El contenido del siguiente programa es responsabilidad de quienes lo realizan.
La Universidad Autónoma de la Ciudad de México presenta Archivo Seltzer, Memoria y Desmemoria de América Latina.
Guatemala, el sitio de la violencia, segunda parte. Esta es la segunda parte de la entrevista a miembros del ECAP, organización que se dedica a brindar ayuda psicosocial a las víctimas del conflicto armado y de violencia en Guatemala. En el 2005, fue encontrado en un complejo policial de la ciudad de Guatemala un inmenso archivo que pertenecía a la Policía Nacional, en el que, según funcionarios guatemaltecos, hay más de 75 millones de documentos, así como evidencia audiovisual de los abusos cometidos por parte del Estado contra la guerrilla y la población en los años del conflicto armado.
El archivo fue descubierto de una manera casual. Había habido en la zona ahí de la Academia de la Policía Nacional Civil Virtual una explosión, pero ahí tienen chatarra, impresionante, que había de todo, ¿no? Entonces hay una explosión y la PDH, el procurador de derechos humanos, dice que no vaya a haber, digamos, más explosivos ahí y que afecte a las colonias de población, digamos, urbana, pobre, en la mayoría, ¿no? Y pues un colega nuestro, por cierto, va, historiador, va en la inspección y empieza a ellos están buscando explosivos, que hayan quitado todo el explosivo ahí para que no vaya a haber un daño a las poblaciones cercanas. Y se meten, esto que, mira, ese papel es así, por la ventana, ¿qué será? Y entra. Bueno, no tiene mandato de entrar, va ¿esto qué es? ¿No? Entonces empieza a preguntar y se mete porque es un archivo grande, ¿no? Tal vez cuatro, así. Y mira, están las mujeres policías, que son las que llevan el archivo, que es de 1871, o sea, de la época liberal que se funda la policía. Y es un archivo activo, o sea, todavía llegan partes, llegan reportes, llegan informes diarios. Y las mujeres pues mantenían eso ahí cuidando lo posible, porque además es una condición de deterioro, digamos, en esta, no sé si han oído la historia del archivo, pero bueno. El ojo de aquel fue decir, uy chica, esto está, es un niño, que cuando oye lo que hay, empieza a husmear un poco qué tipo de papeles de 1945, del 54, de no sé qué, del 80, no sé, dice, está aquí, ¿verdad? Y se pone en pilas y claro, plantea al curador el poder pedir una orden pues para la protección del archivo y lo logra. O sea, el procurador se mueve y logra que sea secuestrado, se dice legalmente, ¿no? Y quede bajo la protección actual de la PDH. Pero claro, el archivo, la disputa de quién es el archivo es una discusión porque la población dice el archivo es nuestro, las víctimas dicen ese archivo es nuestro, la PDH dice que está bajo su responsabilidad, la policía dice que es un ministerio de gobernación, obviamente, ¿no? Entonces hay una disputa de la propiedad, no es una propiedad, pero bueno, de momento está bajo la custodia de la PDH. ¿No? Hace 15 días, algo así, claro, dentro del archivo se encuentran pistas, digamos, el caso Fernando García, que era la pareja de Ninette Montenegro, fundadora del Grupo de Apoyo Mutuo, que ha sido diputada posteriormente de la izquierda, bueno, una activista fuertísima, histórica de la lucha por la búsqueda de desaparecidos, ¿no? Y pues sí, logran encontrar lo que encuentran en la policía, en el archivo este, y la investigación que hace, pues, una mirada dentro de la PDH armada, digamos, como el caso. Y logran la detención de dos policías en activo, uno estaba en Quetzaltenango y otro no recuerdo dónde, que participaron en la detención de Fernando García y en la así, y son capturados. Es la primera vez que Guatemala ocurre una cosa así. Claro, eso ocurre, pónganse en viernes, sábado, la captura. Hay unas personas que parece que están buscándose, pero es la patrulla que lo detiene y logran armarse. Es una cosa histórica, fue una conmoción, como una vez un policía detenido por haber hecho una desaparición forzada de hace tantos años, ¿no? Creo que fue conmocionante. Y todos felices, y vaya, mira, semejante cosa, ¿no? La expectativa será grandísima a partir de ese tipo de cosas. El lunes secuestran, torturan y golpean al abogado que era el que armó el caso dentro de la PDH. El martes 24 de esta semana, pues presentaron, estaba ya programado la presentación del primer informe de hallazgos, ¿no? ¿Qué hay ahí? Porque hay una expectativa de las víctimas. Yo quiero ir ahí a buscar si está familiar, ¿no? ¿Qué dato hay? ¿Quién lo detuvo? Hay una demanda así fuerte, una presión fuerte del archivo. Y bueno, presentaban el 24, fue la presentación del informe. Fue el martes. El miércoles secuestran a la esposa del procurador de derechos humanos. La tortura y la viola. Aparece el otro día. De eso estamos hablando. Y pues, ellos están separados, tienen hijos juntos. Esa mujer no tiene nada que ver con todo esto de lo que estamos hablando. Y los mecanismos son otra vez aterrorizar, porque el impacto es enorme. O sea, vamos a tener una mujer que no está ahí, que no lleva el asunto, que no sé qué. Pero más usar recursos como la violación sexual, por ejemplo, son impresionantes. Para más del 24, allá empezó a haber muerte de pilotos. Los pilotos de buses. No sé si ustedes pueden imaginar lo que es que en la ciudad pasen baleando a un piloto ruso. Se da cuenta toda la gente que va en el bus, hay heridos civiles, 10 pilotos en un día, ese día 24. Se paralizó la ciudad, ¿no? Y que, claro, los buses se paran todos, la gente sale corriendo para sus casas, se suspenden las escuelas.
La juventud es el grupo demográfico que genera el cambio en las sociedades. Los miembros del ECAP nos hablan sobre la situación de los jóvenes guatemaltecos y de la descomposición social en el país centroamericano, la cual ha generado inmovilidad entre sus habitantes.
Ser joven, saberme guatemalteco ahora, en este poco tiempo, y que lo he descubierto en esta experiencia de trabajo psicosocial, es como despertar y asustar. Pero también el hecho de responsabilizarme, no solo porque tengo un hijo, sino también porque creo que nos merecemos un mundo mejor, ¿no? Pero sí creo que ser joven a partir del terror y el miedo es construirte a partir del olvido.
Las asociaciones estudiantiles muy, muy deprimidas, digamos que fueron altísimas, fueron muy fuertes en los años 80, 70, 68, todo eso, ¿no? Eran muy beligerantes. Ahora no, incluso aún el movimiento huelguero, que allá es como famoso, se deterioró mucho, digamos, porque antes se tenía una consigna política, y ahora es el chabacanismo, es la vulgaridad, es el disfrazarse de mujer y denigrar a las mujeres. Entonces, un deterioro, es que algunas organizaciones de jóvenes se deterioraron en su posicionamiento político populista, ¿no? Cooptadas, ¿no? Corruptas, lamentablemente, en la universidad. San Carlos, que era, digamos, también como a veces lo que iba adelante en el empuje de los movimientos sociales. Y cuando preguntaron de los jóvenes, quizá la preocupación del tema de las marchas, el número de jóvenes que están involucrados en la Mara no tiene realmente otro espacio más que la Mara está ahí en la puerta de la casa, ¿verdad? Y no tiene otro espacio de encontrarse, de tener otra perspectiva. Con la crisis económica, sin empleo, sin oportunidades de estudiar, en fin, con familias deterioradas o todo el tema de la migración, muchos hombres fuera. Hay un problema de deterioro familiar. Quizá los jóvenes de los años 60, 70, hasta los 80, tenían una perspectiva política. Los jóvenes de ahora no. Y entonces es el deterioro, porque se organizan, ya no se organizan por la lucha de lo que sea, de cambiar, sino se organizan para hacer daño, para sobrevivir. Yo creo que hay también, para decir otra cosa, ¿no?, un movimiento de organizaciones de víctimas muy fuerte. Y están en todas las comunidades. Los sobrevivientes se organizaron. Pero tú ves entonces que la nueva organización social son organizaciones de víctimas. Es otra cosa. ¿Y qué demandas? La reparación. Es otra cosa. Entonces, ¿ves cómo está marcando la historia el tipo de organizaciones que hay ahora? Esas son fuertes, son beligerantes, son aguerridas. Pero la demanda de la reparación y de la justicia. Entonces, eso no es el sindicato. Eso no es la organización juvenil de estudiantes de secundaria, que hubo antes. Y tiene que ver con esa historia. La historia marcó qué tipo de organizaciones hay ahora. Hay un punto grandísimo que sí logró el terrorismo de Estado. Perder la noción de lucha, porque fue tanto, tanto, tanto que la gente negaba su lucha. Empezó a negar la lucha, ¿sí? Y empezó a no tener, digamos, experiencias que yo peleé, porque este país es injusto, porque tiene estructuras desiguales, ¿no? Entonces se escondían, yo no participé, yo no estaba en nada. Yo no hice nada, yo no estuve, cuando sí había estado. Y esa negación del estado de agencia, del estado de ser ciudadano, que legitima el derecho a resistir en un estado de opresión, es un punto central de que no se recupere precisamente el ser ciudadano. Porque cuando uno es ciudadano dice, pues sí, yo peleé, pues sí, yo he luchado, pero era justo. Porque aquí nos están matando, pero aquí nos matan de hambre. Si pierdes eso y lo lograron bastante, bastante, y ahora lo vemos, comunidades que participaron, que vas ahora a decir, no, nosotros no estábamos, no, nosotros no participamos en nada, no, aquí vinieron otros, es que nos engañaron. Si tú pierdes eso, ¿de qué te apoyas para pelear ahora? Para defenderte ahora, si no es entonces cuando Nader dice la historia, es una cosa a fondo, incluso de mi propia participación política. Y hemos hecho estudios ahora, comunidades que sabemos que estuvieron participando. Ahora dicen, no, pero como una tal, es decir, que se organiza, el que se mueve, el que protesta, muerto. Entonces, no, y aprendieron para sobrevivir. Nadie estaba en nada. Allá en Rabina la gente lo dice cada rato, así como, y lo dicen, es que mi familiar muerto, mi difunto, él no estaba en nada, él, ¿sí? Entonces no te dicen, él fue un luchador social, te dicen, él no estaba en nada. Y eso es profundísimo. Y si eso no se cambia, no vamos a poder pararnos. Mírense en Guatemala, porque yo creo que allá están pasando cosas, o han pasado cosas, que están empezando a pasar aquí, en menor escala. Pero mírense, porque lo más grave que yo estoy planteando es ese deterioro social. Para mí es lo más profundo, es lo más grave de volver a revertir, porque yo puedo pelear contra la dictadura, puedo pelear contra el ejército. Pero entender cómo se deteriora esa sociedad que va aceptando la mano dura, que va aceptando que el ejército esté en las calles, ¿sí? que va normalizando. Efectivamente, los métodos violatorios a derechos humanos, que los ve como una salida, eso es grave.
A través de los ojos del otro podemos descubrir lo importante en toda Latinoamérica, es que somos de naturaleza semejante. Y solo cuando somos de naturaleza semejante, podemos vernos y encontrarnos. Aunque a veces esos encuentros asustan, poterizan la piel, pero si no hacemos una revisión, una elaboración de nuestras memorias, las identidades no se fortalecen y los sentidos de vida se pierden y se hacen construcciones a partir de olvidos también.
Agradecemos la colaboración de Judith Erazo para la realización de este programa.
Esta es una producción de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Coordinación de Comunicación e Informática, Área de Radio.
Agradeceremos sus comentarios a nuestro correo radio@uacm.edu.mx. Producción y voz, Juan Manuel Struck.
Información temática, Archivo Gregorio y Marta Seltzer, a cargo de la maestra Beatriz Torres. Este programa se realizó en coproducción con el Instituto Mexicano de la Radio.